Buenas noches tengan todos y bienvenidos a otra emisión de Camilo. Yo no sé ustedes, pero yo espero esta hora 9 de la noche, hora de Miami, como agua de mayo para reencontrarnos y contar las buenas historias y las cosas buenas que están pasando, aunque a veces no se puede contar siempre cosas buenas. Pero hoy les voy a presentar a una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria, que a simple vista, si usted la mira, no tiene nada de extraordinaria. Pero oiga bien, con su acordeón consiguió lo que muchos políticos en México ni siquiera intentan con sus contactos y sus influencias. Consiguió que casi 385 mil hectáreas en la región de Sierra Gorda, en el estado mexicano de Querétaro, sean consideradas reserva de la biosfera, o sea, territorio intocable. Un paraíso en el que se conjugan todos los ecosistemas de México, excepto los marinos. Patti Corzo, 69 años. Un buen día dejó su puesto de maestra de música en una escuela de la ciudad de Querétaro y su cargo de primer violín de la ciudad de Querétaro, y se fue con su marido y sus dos hijos a una comunidad rural en las montañas de la Sierra Gorda. Desde entonces, esta mujer lleva más de 40 años dedicados a la protección de esos bosques y de la gente que allí vive. Se las voy a presentar de inmediato. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Patti Ruiz Corzo estaba hasta este último minuto, último segundo, lista para salir al programa y hemos perdido la comunicación. Cosas que pasan en el directo. Se supone que ahora yo tengo que contarles algo para que ustedes no se aburran o simplemente mandar a publicidad hasta que se restablezca la conexión. Vamos a hacer algo. Como hablar de más siempre es peligroso, igual que callar de más, vamos a mandar a publicidad y cuando esté restablecida la conexión con México, pues nada, reiniciamos el programa. Que eso pase en las mejores familias, ¿eh? Buenas noches, que el saludo no se gasta. Bueno, a ver, vamos con la información de Cuba. La última hora de lo que está pasando en ese incendio que está asolando desde hace más de 48 horas la base de supertanqueros de Matanzas. Información de Miguel Ángel Antoñanzas.
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Defensa Civil, Presidencia del Gobierno, Ministerios, rescatistas, bomberos y especialistas enviados de México y Venezuela, todos ellos están intentando acabar con un incendio sin precedentes en Cuba, según el diario del Partido Comunista Granma. Un incendio que afecta a lo que se conoce como la base de supertanqueros de Matanzas, al noroeste de la isla. El incendio, que comenzó en la madrugada del 6 de agosto, tras el impacto de un rayo en el tanque número 52 de la terminal que contenía petróleo crudo, según fuentes del gobierno cubano. El fuego generado se extendió a otro tanque aledaño que llegó a explotar a las 5 de la madrugada. El gobernador de Matanzas ordenó la evacuación de hasta 5 barrios cercanos a la base, lo que supone unas 2.000 personas afectadas. Ahora la actividad de los bomberos se centra en esta terminal 321, donde se encuentran los 8 tanques, pero el incendio sigue descontrolado.
Es imposible calcular cuando logremos extinguir el incendio. Podemos estar días.
El incendio ha tomado ahora una magnitud superior. Ya están comprometidos los 4 tanques de 50.000.
Este responsable del cuerpo de bomberos dijo que la prioridad es bajar la temperatura de los tanques para poder así aplicar espuma en la parte superior. La base de supertanqueros está ubicada en la zona industrial de la Bahía de Matanzas, una ciudad de unos 140.000 habitantes. La base posee 5 muelles para acoger a naves de hasta 180.000 toneladas y 20 metros de calado. El fuego afecta ya a 4 de los 8 tanques que hay en esta base. Estos tanques circulares con cúpula geodésica pueden albergar hasta 50.000 metros cúbicos de hidrocarburos que provienen de los pozos de Varadero y de la costa norte entre Matanzas y La Habana. Según el portal de la Oficina de Información Energética estadounidense, la AIEA, por sus siglas en inglés, Cuba produce unos 49.000 barriles diarios de petróleo, que según expertos es de mala calidad. Pero el país consume casi 4 veces esta cantidad, hasta 172.000 barriles diarios, por lo que la isla necesita importar esa diferencia. Y lo hace sobre todo de Venezuela, de la que llegó a importar hasta 100.000 barriles en 2011, aunque estos últimos años se ha reducido hasta la mitad. En enero de 2016, Cuba tenía una reserva aprobada de petróleo de unos 124 millones de barriles, según Oil and Gas Journal.
El consumo de petróleo es crítico en Cuba, crítico, crítico. Hay programadas faltas de electricidad en todo el territorio nacional, 4 horas diarias en diferentes lugares por falta de petróleo, porque no hay petróleo, además de que las industrias productoras de electricidad están descompuestas, están cerradas. Es decir, la situación es crítica porque el petróleo tiene un costo internacional. Venezuela ha bajado sus contribuciones petroleras, me parece, y Cuba no tiene dinero para mantener una compra de petróleo estable, así que esto es un gran golpe para la estabilidad energética, comercial y pública de Cuba.
Además, según informa la agencia EFE, citando a la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba, este siniestro también afecta al suministro eléctrico de todo el país y en horario de mayor consumo no se va a poder atender al 40% de la demanda eléctrica. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
Patty Ruiz Corzo, mujer, ¿dónde estás? ¿Que te nos perdiste de pronto? Oye, Patty, bienvenida, y gracias por estar en el programa. Yo estaba pensando, cuando estábamos preparando este programa, Arquímedes pedía apoyo para mover el mundo. A ti te ha bastado un acordeón. ¿Cómo empezó esta historia?
Ah, Camilo, pues yo soy una persona que se ha servido con la cuchara grande en la vida, ¿sí? Que tomé decisiones junto con mi familia, las correctas, digo yo, porque todo esto que venimos a buscar cuando llegamos hace 40 años a la Sierra Gorda, dejando atrás una vida moderna y acomodada, de mucha posición social, muy queridos, pero muy satisfechos interiormente, buscando salud para Mario, que tenía asma, y lo dejo allá, me lo vuelven un... No, que no vaya karate, que no nade, que no. Tuve que tomar decisiones muy fuertes en la vida y decir, no, por allí, si yo camino en ese sendero, yo veo a dónde voy a llegar. Y en una búsqueda con Roberto, mi compañero querido, de jornada, tomamos esta decisión de quemar nuestras naves, venirnos a vivir a la Sierra Gorda, buscando encontrar otros valores. Mi esposo es de aquí, él es serrano, así que llegué siendo muy querida, con un montón de tías, de parientes, de padrinos, compadres, con mucha raíz local. Yo había sido sumamente urbana, me bajé de unos tacones, talla 7, maquillaje de tacón, y no sabía hacer mucho aquí, pero aprendí a cargar, aprendí a caminar en estas cuestas, y todo por experimentar, cocinar con leña, sacar a los hijos de la escuela. Yo les di escuela con toda disciplina y formalidad hace 40 años. ¿Sí? Yo soy maestra de vocación, de profesión. Totalmente vengo de una gran familia de maestros chiapanecos. De toda mi familia, así se desgrana mi mamá, la maestra Corzo, hermosa, y mis hermanas. En fin, lo traigo en el alma. Así que, pero decidida a no dejar a los muchachos, a Beto y a Mario, en el sistema. Yo dije, no,
oye,
perdón.
Pati,
pues, sí.
Tú siempre aclaras que tu nombre es Pati, con I latina, porque eres una mujer del maíz. Y has dicho además, siempre dice que hay un largo camino entre aquella mujer que andaba entaconada, superproducida, ultramaquillada, que era la primera violinista de la orquesta de Querétaro y la que eres hoy. Pero ¿cómo se vive 5 años sin electricidad? ¿No hubo un momento que dijiste, hombre, tiro la toalla ya?
Para nada, Camilo. Encontré desde el primer momento todo lo que había venido a buscar. Pasó un mes, pasaron 2, viviendo aquí con mis colegas queridos de sueño, Roberto, los niños, Beto y Mario. Como monjecillos hacíamos mermeladas, la hortaliza, la escuela. Teníamos un sistema de vida de desintoxicación, porque para que Mario saliera del asma, pues cambiamos nuestra alimentación y abrazamos una doctrina térmica que es limpiarte de aquí.
¿Y se
a
curó
la
puntita. El asma?
Nunca se volvió a enfermar. Bueno,
qué bendición.
Yo te digo que yo era hipocondriaca totalmente en aquella doctrina. Cuando me vine, el día que el doctor me dijo no karate, que no nada, ese día tomé la decisión. Se acabó. Me la juego de ahora en adelante, no va a estar en mis ignorantes manos. Vieja sustona hipocondriaca, yo lo enfermaba, me di cuenta, Camila. Así que dejé las medicinas y no volví a cuidar a aquella criatura. Sencillamente en esta casa se creció como parte de la escuela con una rutina de desintoxicación. Baños de asiento de agua fría. Dicen los niños que crecieron como en un campo de... Pues sí, más o menos, pero el niño nunca se volvió a enfermar. Cambiamos la alimentación, mucha comida cruda para limpiarte, para que se te barra todo aquello que trae uno pegado de décadas. Es terrible. Y funciona. Y me la jugué muchas veces. Que el niño se llevó la mano con la escofina, con caca de caballo. Tesoro, échate una pipí y regrésate a acabar con tu caballo. Y te brincas ese tabú, ese susto que traía yo en el alma. El niño creció chulo. Chulo, sin medicinas y sin una mamá que lo estaba enfermando por mi continua preocupación.
Oye, Pati, cuéntame una cosa.
Dime.
Mira, vamos a hacer algo. Tú habla y yo te corto cuando crea que haya que cortar por un tema de tiempo. Que esto no parezca un programa de televisión. Tú suelta el rollo y yo suelto mi rollo por un lado y vamos a ver cómo esto sale bien. Ahora, quería preguntarte, porque estamos hablando con una mujer, heroína, porque es la responsable, aunque ella va a decir, no, ¿cómo crees? Soy una de las responsables. No, esta mujer es la responsable de que más de 380 mil hectáreas, estoy hablando de la tercera parte del estado de Querétaro en México, sea reserva de la biosfera. Esta mujer lo logró. ¿Es cierto, Pati, que todo comenzó con ustedes, tú y tu marido, repartiendo arbolitos a la gente del lugar para que reforestaran el terreno, pero arbolitos que ustedes compraban con su plata, sin que les sobrara la plata?
Estos arbolitos siempre nos los proporcionó gobierno del estado. Nosotros pagábamos con nuestra plata los promotores, las camionetas, la gasolina. Y así lo mantuvimos con los ahorros, con los que llegamos a la Sierra Gorda. Y vas saliendo de tus ahorros y dice uno, híjole, esto está muy fuerte. Y estábamos en ese proceso de ya endeudarnos por el costo operativo cuando llegó el gobernador del estado, Enrique Burgos. Y un gobernador muy amoroso y a favor de la sociedad civil y de la naturaleza. Y él apoyó al grupo ecológico. Y ahí empezamos 10 años después de habernos constituido. Este año cumplimos 35 años de haber trabajado, Camilo, 4x4. ¿Me entiendes? Yo no entiendo de descansar. Sí, soy totalmente adicta a mi trabajo porque adoro lo que hago, porque sé para quién trabajo. Y yo te puedo decir que cuando estoy en la naturaleza, tengo la certeza de que es aquí y ahora que debo entregar totalmente todas las energías creativas, no solo de Patti, sino de un grupo de seres preciosos que me rodean. Tengo un equipo extraordinario de gente que tiene ese vínculo con la naturaleza. Yo puedo todos los días salgo y veo esa preciosa, gigante, una quiramba espléndida de 400 años aquí, fuera de mi casa. Cada vez que salgo, Camila, lo veo. Y tú dices, uy, preciosa, espléndida, te adoro. Y así me la paso todo el día, enamorada de mi hortaliza.
¡Qué maravilla! Oye, te voy a hacer una confesión.
Yo te digo.
Te voy a confesar algo, ¿eh?
Dime.
Sabes que cuando empezó el programa tuvimos un traspié de que no conectábamos con México. Y cuando eso pasa en la televisión en vivo, se arma un corre-corre, pero un corre-corre y la gente gritando. ¿Y sabes cuál ha sido mi reacción hoy? Dije, Si esta mujer logró reforestar más de 380 mil hectáreas, esta mujer es suficientemente fuerte, fortísima, para restablecer la señal. Y ahí está. Pati, voy a una pausa y regreso enseguida. Me da mucho placer tenerte. De verdad que sí, me da mucho placer tenerte. De verdad, de verdad. ¿Ya cenaste o es muy tarde?
Gracias.
¿Ya cenaste?
Sí, no te preocupes. Acá traigo otro horario.
Ah, bueno, está bien, porque todavía queda programa, ¿eh? Publicidad y estamos de vuelta.
Encantada.
Con una mujer realmente extraordinaria. Ya volvemos. Pati Ruiz Corzo se ufana, y con razón, de que la Sierra Gorda es la única área natural protegida de México que se gestó de abajo hacia arriba, con el concurso y el apoyo de la gente. Pero ¿cuántas puertas tuvo que tocar y cuántos portazos tuvo que sufrir esta mujer para conseguir que Sierra Gorda fuera declarada reserva de la biosfera y se convirtiera en zona protegida? ¿Te acuerdas de los portazos, Pati, o ya los borraste?
No, ahí los tengo registrados. No puedes saber. Yo he manejado de la Sierra Gorda a la Ciudad de México tal vez 2.500 veces. Hubo tiempos en que no había teléfono, entonces iba yo al DF el lunes y me decían, el jueves tiene usted que estar aquí con el documento firmado. Voy, vengo. Más necia, aquí la persistencia por delante. Así que sí, muchos portazos, desprecios, pleitos, situaciones difíciles, pero cuando conseguimos el decreto, fue un decreto que se recibió con júbilo. Por eso la Sierra Gorda nació con apropiación, como debe de ser. Y hemos bordado esa apropiación con mucho respeto para las comunidades locales, con mucha educación ambiental, mucho reciclaje, muchos huertos, alimentación sana, jóvenes, ecoclubes, bosques de los niños, capacitación a docentes, todo el tiempo. Nosotros operamos conservación. Las reforestaciones, pues plantamos 6 millones de árboles en un momento. El momento tomó 25 años de nuestra vida. Curvas de aprendizaje.
Pati Ruiz Corzo, en México, hablando del proyecto de su vida, que ha sido un regalo para todos los mexicanos y para todos los latinoamericanos, convertir en reserva de la biósfera Sierra Gorda en el estado mexicano de Querétaro. Una mujer que ojo, está haciendo algo que le cuesta la vida a mucha gente en muchas latitudes, incluido México, ¿eh? Porque los activistas, los ecologistas la pasan mal. Yo hablaba, estoy hablando con Pati, hemos vuelto a perder la comunicación, pero bueno. Y estaba pensando en criaturas como Bolsonaro y Donald Trump. Bolsonaro, que dice que el cambio climático es una cosa de activistas que gritan. O Donald Trump, que en su día decía el cambio climático es un invento de China para perjudicar a Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué le diría Pati Ruiz Corzo a Bolsonaro y a Donald Trump? Pati, ¿estás ahí o todavía?
Espérame, aquí estoy. Y ya estoy con la imagen.
Ya está, te oigo, pero lejos, ¿eh? ¿Tú me escuchas a mí?
Sí, te escucho. Voy a hablar lo más fuerte posible.
Ya, no hay problema. Que yo pensaba, ¿qué le dirías tú a Bolsonaro y a Donald Trump, que dicen que el cambio climático no existe? Que ese es un invento de la izquierda, de los liberales, de la prensa independiente, liberal. ¿Qué tú le dirías a esas criaturas si tuvieran las agallas de aparecerse en tu casa esta noche, digamos?
Que no tienen, que son unos seres desvergonzados. Qué descrédito, un abuelo, un padre así, que se olvida del mantenimiento de la casa, ¿sí? Que no mueve un dedo para jalarle al baño, ni sacar la basura, ni reponer lo que se está desmoronando, ni nada. Dejamos que nuestra herencia se nos esté yendo como agua entre las manos. Eso es imperdonable.
Ellos forman parte, sobre todo Bolsonaro, de esa nueva tendencia que se abre paso en América Latina, que niega el cambio climático, que niega las bondades de la naturaleza, sobre todo con la Amazonía en el caso de Bolsonaro en Brasil. Me gustaría preguntarle a Pati, una vez que vuelva la señal, ¿cómo fue recibido el regreso tras más de 30 años que estaban desaparecidos, el regreso de ciertos animales a la... ¡Ay, esto es bellísimo, estas mariposas! El regreso de los jaguares, de la fauna de Sierra Gorda. ¿Cómo fue recibido después de 30 años de que estaban perdidos? Porque claro, aquello era puro desmadre, era una especie de realengo donde cada quien podía hacer lo que le viniese en gana, y los primeros que detectan la imbecilidad de los seres humanos son los animales, y simplemente dicen, si no me quieren aquí, pues yo me voy. Y durante 30 años, los animales más bellos de Sierra Gorda desaparecieron, hasta que un buen día, pues dijeron, aquí estamos, y volvieron. Eso es un logro de esta mujer con la que estoy hablando. Publicidad y estamos de vuelta. Enseguida aquí, en Camilo. Patti Ruiz Corzo es cofundadora y directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, que ha ganado un sinfín de premios internacionales y que nació en 1987. ¿Qué hacen ustedes hoy bajo la sombrilla de ese grupo, Patti?
Hacemos todo lo que te puedas imaginar para alivianarle presión a la madre tierra. Es un territorio de 1 millón de acres con 638 comunidades, en donde ellos son los dueños. No es un parque nacional en Estados Unidos. Aquí todas las montañas tienen dueños, son comunidades de extrema pobreza. Así que operamos un modelo de conservación participativa, incluyente, donde subimos a la nave a todas las comunidades locales. Un programa de educación ambiental muy enérgico, muy innovador, siempre presente. Por años ya formamos generaciones. Hoy día la Sierra Gorda tiene presidentas municipales ecológicas, tiene funcionarios ecológicos, tiene comerciantes, tiene jóvenes. Ya hay un 35 años, han conseguido ese cambio transformacional desde el decreto de la reserva. Ha sido una continua búsqueda de ordenamiento de procesos. Entonces estamos metidos en el saneamiento hasta las manitas, centros de acopio, reciclaje, campaña basura cero en las escuelas, comités comunitarios, en la cosecha de agua. Ante esta sequía, pues cada arcotecho, que son grandes techos como de cancha de básquet, debe tener un tanque que coseche el agua, tanques gigantes de 70 mil litros, sistemas domésticos. Tenemos milpas orgánicas en donde nosotros damos la asistencia técnica y les aplicamos puro insumo, una agricultura regenerativa, pastoreo planificado con los ganaderos, en donde las vaquitas, en lugar de ser productoras de metano y casi el enemigo, se vuelven en el pastizal una maquinaria regenerativa que, moviéndola según un plan de pastizal, es toda una ciencia. Nosotros somos seguidores del Instituto Savory y hay varios maestros, y en México hay casos muy logrados, y funciona la ganadería regenerativa. Es un tesoro. Después de plantar tantos árboles, llega un señor australiano y me dice, señora, si quiere usted capturar dióxido de carbono, regenere suelos. Usted puede capturar más dióxido de carbono generando humus y raíces que plantando árboles. Anda, güero, le dije, ven y enséñame. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, de experimentar, y te puedo decir que la agricultura, la ganadería regenerativa, es otra gran esperanza del planeta. En Sierra Gorda tenemos áreas muy extensas que tienen pagos de servicios a los dueños de los bosques. Cuando tú sacas el ganado de libre pastoreo que se da en donde hay vacas flacas por subsidios perversos que no deberían existir, en montañas que son forestales, se dedican a la ganadería, fuera de vocación. Así que la gente está muy contenta de tener otra opción. Y nosotros hemos impulsado, Querétaro es el primer estado en el país que opera un mecanismo estatal de huella de carbono. Políticas públicas para la acción climática. Tengo la suerte de trabajar con un gobierno en donde se prueba que la alianza, que el aprovechar estos aprendizajes de la sociedad civil, pues traen dividendos muy, muy regenerativos para nuestro estado. Y hoy día Querétaro es un líder climático en México, porque hemos generado...
Que te digo que chévere todo eso que estoy viendo, pero perdón que te... un paréntesis. Yo me imagino que tú nunca discutes con tu marido, porque ese poder de convencimiento que tú tienes para haber logrado todo lo que ustedes han logrado en esa sierra, una discusión entre tú y tu marido durará 5 minutos. Por cierto, ¿tú sigues viviendo en una zona rural?
Completamente. Fíjate que con Roberto por eso mejor se volvió guardaparques, para no tener... Corrió de su función de financiero dentro de la organización, y él es un dotadísimo guardaparques, puede caminar 10 horas, más ágil es un señor de 73 años que brinca de risco en risco durante los incendios.
¿Cuánto llevan de casado?
tenemos 54 años de estar juntos desde que éramos novios. Así que sí, toda la vida. Y seguimos aquí con la misma causa, el mismo horror y el mismo motivo en la vida.
Oye, ¿qué ha pasado con los niños? ¿Qué ha pasado con tus hijos? ¿Han seguido por el mismo camino que ustedes, tus hijos?
Los niños crecieron adorando la naturaleza. En la casa no se comía sin dar gracias, sin admirar la sabiduría de un repollo. Yo vivía diciéndoles, vengan a ver, este plegado. ¿Quién plegó? ¿Quién fajó en este pantalón este repollo? Y así me la pasé, Camilo. Era un continuo adoctrinamiento de encontrar la presencia de la sabiduría viva de la naturaleza. Así que las dos criaturas son unos hermosos jóvenes adultos. Roberto tiene 46 años, es un fotógrafo de naturaleza increíble. Él es un testimonio vivo de la biodiversidad, porque su cabeza lo saqué de la escuela porque era chupatintas. Yo dije, no, aquí me le van a meter dos doctorados, no. Pero la criatura se volvió, tiene en su cabeza todo tipo de guías. Él te puede describir biológicamente cualquier sitio de la reserva, porque lo conoce desmenuzado, ¿no? Y Mario es nuestro experto en manejo regenerativo de suelos. Él es un educador certificado por el Instituto Seibor y es nuestro profe de suelos. Y él maneja el rancho escuela, así que la familia completa. Crecimos en estos valores. A eso nos venimos a la sierra. Y yo venía buscando y encontré más de lo que nunca pensé. Vine a abrazar la vida simple y encontré la abundancia, Camilo. El problema es cómo me acabo las manzanas. ¿Qué hago con tantos duraznos, lechugas, madre Dios? Las acelgas. Todo me acaricia, vivo en la abundancia porque me hermané con la vida. ¿Sí?
Y qué bonito yo eso. Te robo esa frase, ¿eh? Te robo esa frase. Vivo en la abundancia porque me hermané en la vida. Me encanta esa frase. Me encanta, sí, más que todos los libritos de autoayuda, fíjate, lo digo.
Ay, Camilo, la vida simple es real. Los espacios que como familia disfrutamos, vivir sin luz en la lejana montaña. Nos alumbramos con velas por año, el papá nos leyó librotes, en el invierno la temporada de ópera, teníamos una pequeña grabadora, Mario, un conocedor, se preguntaba, ¿andamos en Wagner, andamos en Puccini, por dónde andamos, queridos? Porque su fantasía, todo, no. Qué oportunidad platicar con los hijos, sentarte horas a desgranar maíz y que conozcan pues los pormenores de tu vida, ¿no? Que te entrelaces, que te entretejas. Exacto. Pues tienen mucho sentido de pertenencia. Los muchachos globales no saben de eso, ¿no? De esa vida simple, tan gratificante. Sacaba yo el acordeón y a Mario.
Pati, debo ir a publicidad, pero antes, ¿alguna vez te han dicho que tú eres una hippie? ¿De la A a la Z tú eres una auténtica hippie? ¿De los buenos?
Tardía. Yo lo sé, que por más que lo disimule, me sale totalmente, Camilo. Yo en los 60s, cuando los hippies era yo talla 7 maquillada en el modelo queretano, queretanísimo. Pero en mi corazón, pues siempre busqué eso y realmente el placer de la vida simple es recuperar la vida fuerte. Sí, nos bañábamos con agua helada porque no somos modernos.
Bueno, vamos a hacer algo. Pidiéndole a la naturaleza paz y amor. Ay, recordé ahora a Walter Mercado. Peace and love. Vamos a publicidad y regresamos con una auténtica hippie del siglo XXI. Ya volvemos.
Para mí es una joya viva. Es un planeta inteligente. Es una biblioteca cósmica.
Pati Ruiz Corzo, una hippie de 69 años, una mujer que consiguió que casi 385 mil hectáreas en la región de Sierra Gorda, en el estado mexicano de Querétaro, fueran consideradas por fin reserva de la biósfera, un paraíso en el que se conjugan todos los ecosistemas de México, excepto los marinos. Pati Ruiz, la mujer que un buen día dejó su puesto de maestra de música en una escuela de la ciudad de Querétaro, que dejó su puesto de primer violín de la orquesta de Querétaro, que dejó sus tacones y sus maquillajes y sus bufandas y su ropa de marca y se fue con su esposo y sus dos hijos al monte, a una comunidad rural en las montañas de Sierra Gorda. Desde entonces lleva más de 40 años dedicados a la protección de esos bosques y a proteger a la gente que vive allí. Pati, ¿cuál ha sido el reto mayor de estos 40 años? ¿El reto que tú pensabas que no ibas a poder superar, solventar?
Fíjate que hasta ahorita todo lo que yo vislumbraba era superable. Conseguir el decreto, conseguir la vinculación de múltiples actores, conseguir que la gente jalara, todo eso me parecía que era cosa de talacha. Lo que me parece insuperable y no sé cómo hacerle es el calentamiento global.
Yo creo que en eso estamos todos.
Estamos en una hora, ¿eh?
Yo creo que en eso estamos todos, pero yo no sé, yo a veces siento que hay que los idiotas y los imbéciles y los inescrupulosos están ganando la batalla, porque uno dice el calentamiento global y me dice, ay, cállate, no empieces con la lata, que si el calentamiento, que claro. Si esto. ¿Cómo tú haces? ¿De dónde sacas tú la esperanza y la fuerza?
Pues mira, yo quiero pensar que en esta hora aciaga para nuestra sociedad y para el planeta, lo mejor de nuestra sociedad está por surgir. Quiero pensar que hay gente que está dispuesta a moverse a un cambio, a buscar el bien común, a dejar esta modernidad con todos sus valores mercantiles, con ese utilitarismo, y decir, vamos a hacer una sociedad del cambio, coger la olla y tronarla, porque no podemos cocinar sopas nuevas en cacharros llenos de pegostes. Hay que reinventarse como sociedad. Y creo yo que si buscamos el bien común, si utilizamos el amor, yo sé que no es moderno, pero el amor es un lazo indisoluble. Así es la manifestación de Dios, de la naturaleza, de la mente creadora, se manifiesta en belleza y en amor. Es un lazo creativo. Entonces, olas de amor, de persistencia, de trabajo, de arriesgarse, de tomar esas decisiones fuertes en la vida, de cambiar tus hábitos, tu percepción para con la naturaleza, desde que la pones en tu mesa, pues hay que pensar la sabiduría que hay detrás, ¿no? Y empezar a jugar con tus hijitos, conectarlos a la naturaleza, llevarlos que se abracen un árbol, bajarles la presunción al mínimo. Fíjate, cuando cambiamos la aduana en nuestra casa, dijimos, miren muchachos, el mejor amigo es su camisa que tiene 15 años con ustedes. La nueva tendrá que ganarse ese afecto. Entonces, ¿cómo les cambias?
Eso me encanta, eso me encanta. Eso me encanta, porque yo no sé, yo creo que eso nos pasa a todos, que primero que nos gusta andar en facha, como dicen ustedes en México, y que siempre hay una ropa vieja que uno le tiene más cariño. Y uno dice, ese es la playera que me gusta usar, ese es el t-shirt que me gusta usar, aunque después tu pareja te la quiera botar, pero esa es la que uno más cariño le tiene. Oye, Patty, me has hecho inmensamente feliz esta noche y quisiera que esa experiencia, pues, haya llegado también a los televidentes, que estamos muy justos de cosas buenas en esta vida. Me has hecho muy feliz, y me gustaría que toda esa energía y esa alegría pudiera exportarse y pudiera venderse. De verdad que sí. Te mando un abrazo grande, grande, grande.
¿Me permites?
Y la próxima vez, la que tiene que hacer el programa eres tú, ¿eh? Tú eres la que tienes que tener un programa de televisión y de radio, mujer. Eres tú, olvídate lo demás.
Oye, ¿me permites? Ahí va una ola de amor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo
a ofrecer mi corazón. Allá va. Allá va. Un besito grande. Cuídate,
adiós,
mujer.
Gracias a ti,
¿quién dijo
Camilo?
Que todo está perdido? Buenas noches.